Mañana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Estábamos mirando hacia los datos del paro, pero la campaña se sigue adelantando y nos vuelve a llevar a su terreno. Esperanza Aguirre, que ya dijo que quería hablar mucho de educación hasta el día 22, ha sorprendido hoy con algo parecido a lo que ya hizo en Sanidad, eso de elegir al médico que tiene que atendernos. Pues ahora lo aplica a la educación y quiere implantar la libre elección del centro escolar en toda la región.
Que hay padres a los que les puede interesar o les puede gustar que sus hijos vayan a un colegio que a ellos les gusta por cómo enseñan o lo que enseñan y no está tan cerca. Pues creemos que hay que ayudarles a ejercer esa libertad.
Para la oposición socialista eso significa todo lo contrario de lo que dice Aguirre. Amparo Valcarce, la candidata número 2 de los socialistas a la comunidad, tiene claro que se está quitando la capacidad de elegir a los padres.
Eliminar la zona escolar significa que se quita a las familias un derecho. Ya no tendrán prioridad para elegir centro. No tendrán prioridad por tener hermanos en el colegio, por proximidad o por capacidad económica. Esperanza Aguirre lo que pretende es quitar un derecho a los padres para que sean los centros los que elijan a los alumnos y no las familias las que elijan el colegio que quieren para sus hijos.
En este informativo vamos a escuchar también a las asociaciones de padres y madres de alumnos, antes titulares y la información de servicio. Porque han pasado muchas otras cosas este miércoles. Vamos a empezar por ese dato del paro de abril. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Sí, casi 3.000 personas salieron de las listas del paro en abril. Aún así, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se sitúa en las 480.000 personas. El paro retrocede en Madrid, primer dato bueno, desde diciembre del año pasado, que marca además un cambio de rumbo en los datos interanuales. Desde el gobierno regional, la consejera de empleo Paloma Drados considera que estamos ante una buena noticia, aunque no creo que suponga un cambio de tendencia, como apunta Zapatero.
Pues no nos podemos dejar engañar por unos datos de un mes. Se trata de una realidad, la que tenemos en estos momentos, que es contundente. Tenemos casi 5 millones de parados y un gobierno que no ha sabido tomar las medidas necesarias y contundentes para atajar el principal problema de los españoles.
Los sindicatos se quejan de que apenas se firman contratos indefinidos mientras siguen aumentando las personas sin prestación. Tampoco se fían de las cifras oficiales. José Ricardo Martínez, UGT, Javier López, Comisiones Obreras. Y entre tanto prosigue la precampaña electoral a medio camino entre la política y los tribunales. El secretario general del PP, Francisco Granados, acudía esta mañana ante la Junta Electoral para presentar una queja por las mentiras del PSOE acerca del copago sanitario. No contentos con eso, quieren denunciar al PSOE por malversación de fondos públicos empleados supuestamente por algunos ayuntamientos como el de Getafe contra Esperanza Aguirre.
La utilización del Partido Socialista no solamente de la mentira y de la calumnia, sino de fondos públicos en esa campaña calumniosa y mentirosa, eso se llama malversación de fondos públicos. Y espero que dentro de muy pocos días, en algunos ayuntamientos, empezando por el de Getafe, interpondremos una denuncia por malversación de fondos públicos contra el alcalde de Getafe por usar los impuestos de los getafenses para injuriar, calumniar, amedrentar y mentir en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El candidato socialista Tomás Gómez insiste en que el PP pretende implantar el copago y no ve decente que no se lo digan a los ciudadanos. Durante la presentación de las líneas maestras de la campaña electoral, Gómez apelaba hoy a los sentimientos, presentándose ante los madrileños como el presidente de la gente común que lucha contra el expolio de la presidenta madrileña. Esperanza Aguirre, según decía, conoce los números, pero no sabe qué es lo que sienten los madrileños.
Las personas comunes son las que padecen los problemas, pero también son las que lo superan cada día, las que son capaces de encontrar soluciones para sí y para todos. Las personas comunes son las que hacen funcionar Madrid, y parece justo que si son las que hacen funcionar nuestra comunidad, también sean quienes la gobiernen.
Y el candidato de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, se marchaba hasta la sede de Comisiones Obreras para enseñarles su programa electoral, que naturalmente ha obtenido el apoyo del sindicato.
Apoyo inmediato a los trabajadores y trabajadoras desempleados sin derecho a prestación, o la creación de una cobertura social para desempleados y desempleadas que no cobran ningún tipo de prestación por un importe igual al salario mínimo interprofesional, a través de los recursos que se generarían de reducir en un 50% los cargos de confianza del gobierno regional.
Sobre conflictividad laboral, los trabajadores de Clesa se concentraban hoy frente a la Catedral de la Almudena, llegando incluso a encadenarse para recordar que siguen sin cobrar los salarios atrasados que les adeuda la familia Ruiz Mateos.
Lo hacemos porque somos trabajadores de Clesa Madrid. Entre ellos yo, que tengo 43 años de antigüedad en la empresa, es el único trabajo que he conocido laboralmente, y que ha venido un responsable que hace poco yo le nombré como el auténtico responsable del holocausto laboral que está llevando a cabo con 5.000 empleados, que suele ser la totalidad de toda la compañía de Nueva Rumasa, y venimos a denunciar la situación de que hasta el día de la fecha nos adeudan 5 pagas.
El miércoles nos deja también una entrega de premios, medalla en este caso al mérito turístico, a cargo del alcalde Gallardón, Casa Lucio, el Mesón Chistu o el Asador Donostiarra. También Abraham García, al frente de Viridiana, entre otros, figuran entre los premiados. Un emocionado Lucio Blázquez recordaba así sus primeros años en la capital.
Me dan ganas de hasta de llorar, de pensar de que cuando yo vine a Madrid conocí a Jorge Negrete, a Cantinflas, a María Félix. De chavales me pegaron los cocorrones en la cabeza. Y así empezamos, y limpiando el suelo, y fregando, y barriendo. Pero así como Madrid nos ha dado a nosotros tanto, 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 creo que nosotros también le hemos dado a Madrid.
La historia de Madrid también está escrita en sus mesas, en sus manteles y en sus fogones, Elena.
Felipe, esta tarde, esta noche vas a cenar en alguno de esos sitios.
Pues me temo que no.
Bueno, hoy en casa, otro día ahí. Vamos ahora con la información de las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, en las inmediaciones del este de la Peineta hasta Coslada, y también en la zona de Villaverde. En la carretera de Barcelona se van a encontrar con retenciones en sentido entrada en la zona de Canillejas y también a la altura de Meco, debido a una avería en el kilómetro 35. Está provocando unos 3 kilómetros de retención en sentido entrada, y en esta misma A2, pero en sentido salida, hay tráfico lento en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz. También hay dificultades en la A6, entre Majadahonda y La Florida, en ambos sentidos. En la carretera de Extremadura, a la altura de Móstoles, circulando en sentido salida, y en sentido entrada a Madrid, en la carretera de Burgos, en su último tramo, en las cercanías de la Cuesta de los Dominicos.
Y el tráfico en la ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con mayores problemas esta tarde a lo largo de la calle 30. En las últimas horas, salpicada de incidencias que acentúan los problemas de hora punta. Por lo tanto, con mayor lentitud, sobre todo por la zona oeste, Puerta de Hierro, Puente de los Franceses, aunque vemos que mejora un poquito la circulación, pero muy, muy complicada esta tarde en la franja que va desde la zona del Nudo de Manoteras a Puente de Vallecas. En ese tramo, en algunos puntos, en ambos sentidos, pero como contrapunto a esta zona de la calle 30, tenemos el interior de la ciudad con tráfico muy intenso, pero sin problemas importantes.
Y con el pronóstico del tiempo, Florenci Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana esperamos nuevo cambio de tiempo. Se aproxima una perturbación que es la que entre el viernes y el sábado, sobre todo, nos va a traer lluvia a la Comunidad de Madrid y nuevo descenso de temperaturas. Pero a partir de mañana por la tarde y durante la noche ya empezarán a frecuentar la Comunidad de Madrid intervalos nubosos que nos anuncian ese cambio de tiempo. Por tanto, por la mañana amaneceremos con un tiempo como el de hoy, con pocas nubes, temperaturas suaves. Las máximas rondarán otra vez los 22 grados. Recordemos que hoy en el sur hemos llegado a los 25 a primera hora de la tarde, pero porque a partir de últimas horas de la noche, primeros chubascos que continuarán cayendo a lo largo de los próximos días en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, en especial, insistimos, durante la jornada del viernes y del sábado. Pueden ser localmente intensas esas precipitaciones y además vendrán acompañadas de algunas tormentas en el sistema central.
7:15, una pausa y empezamos.
Si llueve, te proteges. A pleno sol, te proteges. En el coche, te proteges. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales, para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias y los trabajadores las exijan y las adopten. Porque invertir en prevención es rentable para todos. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Ya llega la cuarta edición de la carrera popular Alcobendas Gran Ciudad. Es el momento de que más de 1.200 corredores toméis la ciudad el día 8 de mayo. Quedan pocos días para que realices tu inscripción. Puedes hacerlo ya y encontrar más información en la web www.cap-alcobendas.es.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
¿Qué nos jugamos en estas elecciones municipales y autonómicas? La SER te ofrece la visión en contraste de cuatro de los alcaldes más significativos de la Comunidad de Madrid. Ignacio García de Vinuesa de Alcobendas, Manuel Robles de Fuenlabrada, Pedro Castro de Getafe y José Folgado de Tres Cantos. Lo que importa de estas elecciones visto desde la óptica del Partido Popular y Partido Socialista, desde el norte y el sur de la región. Gran debate de apertura de la campaña electoral. Este viernes 6 de mayo a las 9 de la mañana en una emisión simultánea de Ser Madrid Sur y Ser Madrid Norte. Formamos un equipo, pase lo que pase.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
La Ventana, Madrid.
Si llueve, te proteges. A pleno sol, te proteges. En el coche, te proteges. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales, para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias y los trabajadores las exijan y las adopten. Porque invertir en prevención es rentable para todos. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala.
Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no li interessa, és molt més bonic l'Empordà.
I en siset encara aguantava,
dormint la mona fora del Ter, però ell mai no s'hi tirava.
Bueno, con la música de Sopa de Cabra saludamos a los tertulianos de hoy. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús Sérvulo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y les recuerdo a los oyentes todas las formas que tienen de participar en la tertulia. Nuestro Twitter es ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com y nuestro teléfono el 902-1460-60, 902-1460-60. Y os he saludado con esta música en catalán para demostrar que no hay rencor por lo de ayer.
Será por tu parte.
A ver, entre vosotros, ¿a quién hay que felicitar? Me parece que ya se ha visto a quién hay que felicitar de entre vosotros.
Yo estoy muy satisfecho, ¿eh?
Sérvulo es un separatista peligroso. Lo sabe todo el mundo.
Sí, sí, en mi casa me lo dicen continuamente.
A mí lo que me parece bien es lo de Sopa de Cabra, que no lo había oído nunca en este programa y ni yo creo que en esta emisora, ¿no?
Pues, Moncho, tú eres de la gimnástica segoviana.
Sabes que la gimnástica segoviana fue fundada por un socio del Barça y la camiseta ha sido igual.
Había algo raro.
Blaugrana son los de la gimnástica segoviana.
Yo quiero decir que es un escándalo. escándalo, aunque me parece una de esas cosas escandalosas que no hacía falta, porque sin escándalo nos hubieran ganado igual. Entonces, ¿para qué recurren a todo este tipo de cosas?
No sé, a mí no me
podrían haber ganado con más heroísmo.
Yo creo que hemos disfrutado de cuatro grandes partidos de fútbol, que se ha visto cuál es el equipo que apuesta por jugar al fútbol y que errores arbitrales e incidentes en cada partido de fútbol, en los 38 partidos que juega un equipo a lo largo de la liga y los otros tantos en diferentes competiciones europeas y de copa, hay incidentes arbitrales de todo tipo.
Sí.
Y el Real Madrid se ha dedicado a poner un altavoz y quejarse como una plañidera.
Quejarse por la expulsión de Pepe me parece lógico. Pero lo de ayer fue escandaloso. O sea, primero tiran a Ronaldo y luego por haberse caído le anulan el tanto a Higuaín. Pero bueno, de todas maneras, ahí me parece que el Barça mereció ganar la eliminatoria, tal y como se ha jugado. Tal y como se jugó en Madrid, me parece que ha merecido ganarlo. Y yo, evidentemente, que no soy anti nada, espero que le ganen, supongo que al Manchester, que es al que le tienen que ganar, y estaré muy contento de que el Barça gane. Y además me parece que este año el Barça ha sido mejor que el Madrid, lo cual no significa que yo piense que el Barça es mejor equipo que el Madrid, año lo ha sido.
Los que saben de esto son los del carrusel, pero yo quiero decir una cosa. Aunque sea cierto que el Barça juega mejor, no deja de ser una apreciación subjetiva, muy razonable y muy legítima, pero subjetiva. Lo único objetivo es que hasta que al Madrid le hicieron la pirula en el primero de los partidos, íbamos empate a cero y al final perdimos. Y hasta que al Real Madrid no le anularon un gol, el Barça no metió el gol.
El gol no debería haber subido al marcador porque pitó falta.
Sérvulo, si lo que quiero decir es que si el baremo para ganar un partido con ayudas arbitrales es quién juega mejor, el deporte desaparece. Lo único objetivo es quién mete goles y cómo se aplican las reglas. Y lo que yo digo es que, aun siendo mejor el Barça, al Real Madrid le pudo decisiones extradeportivas que son como mínimo discutibles.
Sí, pero yo también
yo dejaría,
hombre, sí, cambia mucho el estado de ánimo y cambia todo cuando hacen ese tipo de pirulas, pero bueno, yo lo dejaría al margen. Estas cosas pasan, le han pasado al Madrid, al contrario, muchísimas veces, y no las hemos quejado.
¿Cuándo?
Bueno, una cosa, esto solo era la introducción. Sí, vamos a ver si mantenemos la polémica. Era solamente para que empezarais a polemizar, pero vamos con otras cosas. Entonces vamos a empezar con esa propuesta, ese anuncio que ha hecho esta mañana Esperanza Aguirre, ese titular que nos ha dejado, de que quiere implantar la libre elección del centro escolar. Vamos primero con esos detalles que tiene Felipe Serrano. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Madrid, zona única en educación. Esperanza Aguirre quiere extender la libertad de elección al ámbito educativo durante la próxima legislatura. Libertad de elegir en profundidad y hasta el fondo, según explicaba la candidata del PP durante el primer acto sectorial de campaña celebrado esta mañana en Pozuelo de Alarcón. Su primera legislatura fue, según ha dicho, la de la ampliación del metro, la segunda la de los nuevos hospitales y la tercera, si vuelve a gobernar el Partido Popular, será la de la educación.
Se va a acabar la zonificación. Es verdad que tener el colegio cerca de casa es una ventaja indudable y que la inmensa mayoría de los padres querrán seguir llevando a sus hijos al colegio que tengan cerca de su casa. Pero también es verdad que hay padres a los que les puede interesar o les puede gustar que sus hijos vayan a un colegio que a ellos les gusta por cómo enseñan o lo que enseñan y no está tan cerca. Pues creemos que hay que ayudarles a ejercer esa libertad.
Se va a acabar la zonificación. Aguirre anunció además una mayor autonomía para los centros educativos de tal forma que puedan modificar horarios e incluso también admitir alumnos cuando haya más peticiones que plazas. Hace falta una revolución educativa, aseguraba Esperanza Aguirre, que quiere copiar también el modelo alemán de formación profesional, una FP, en la que uno de cada tres alumnos cursará sus estudios en un centro de trabajo con becas salario de 450 euros al mes. El PP también quiere que a finales de la próxima legislatura sean bilingües la mitad de los colegios públicos y un tercio también de los institutos. Otra de las propuestas que la candidata del Partido Popular quiere llevar en su programa electoral es la implantación de una tercera prueba externa de nivel, cuya prueba piloto va a ser este mismo año. Se va a denominar LEA, lectura, escritura y aritmética. Tendrá lugar en segundo curso de primaria y su objetivo, según ha dicho, es que ningún niño se quede rezagado. El PP también se compromete a implantar un concurso de debates, dicen que para fomentar que los niños aprendan a hablar en público, otro también de ortografía, y a que ningún niño acabe la primaria sin saber nadar.
Bueno, eso es lo que propone el Partido Popular. En el Partido Socialista han elaborado un libro Blanco, al que hemos tenido acceso en la cadena SER, que les adelantamos a esta hora. Es un libro en el que han estado trabajando un grupo de expertos desde hace un año. Es algo así como el manual de la educación en la comunidad que quieren los socialistas que sirva de texto de cabecera del programa de gobierno si ganan las elecciones. Nos lo va a contar Esther Redondo.
Más de 20 expertos, coordinados por el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, han participado en la elaboración de este libro blanco. El PSM cree que la gestión de la educación del PP amenaza seriamente el sistema educativo de Madrid y, para llegar a esta afirmación, ofrece datos tras un diagnóstico exhaustivo que ha hecho de la situación. Según este estudio, en Madrid un 12% de los jóvenes de 16 años abandona sus estudios. El porcentaje de personas de 18 a 24 años que tiene como estudios máximos la ESO es de un 27% en Madrid. Hay un número elevado de alumnos por profesor, 12%, porcentaje superior a la media nacional. Se ha potenciado la enseñanza privada y concertada. El profesorado de la enseñanza pública creció en Madrid por debajo de la media, un 24%, desciende el gasto educativo por alumno en nuestra comunidad y la FP se estanca y se sitúa a la cola de España. Los recortes presupuestarios en materia educativa, un 10% menos en este año, no van a mejorar esta situación. Los socialistas suspenden a Aguirre en educación con estos datos y critican con dureza en este libro blanco sus ocurrencias, como la polémica idea de poner tarimas en clase, y sus decisiones apresuradas, como la del bachillerato de la excelencia. La libre elección de centro, propuesta anunciada hoy por la presidenta, se traduce, según el PSOE, en que los centros educativos elijan a los alumnos en vez de ser las familias quienes elijan colegio. Como alternativa, los socialistas ofrecen un pacto por la educación, marcándose como objetivo un éxito escolar de un 85% y comprometiéndose a mejorar la calidad educativa. Quiere el PSOE que haya bilingüismo real en los centros, universalizar la educación infantil de 0 a 3 años y mejorar la financiación universitaria.
Antonio Jesús Moncho, enseguida estoy con vosotros. Primero tenemos al teléfono a José Luis Pazos. Él es el presidente de la Federación de Asociación de Padres y Madres Giner de los Ríos. José Luis Pazos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece esa propuesta de Esperanza Aguirre?
Bueno, pues en principio no es ninguna sorpresa, porque va en la línea de lo que ella ha defendido siempre. Es decir, primero había que llevar a la enseñanza pública a una determinada situación, y el siguiente objetivo, que es el que ahora se marca, es la enseñanza privada concertada, haciendo competir no solamente ya los centros públicos con los privados concertados, sino a estos entre sí por un alumnado, y seleccionando al alumnado, agrupándolo, reagrupándolo en determinados centros por el nivel económico de las cuotas que puedan pagar. Por tanto, al final es el planteamiento que ya siempre ha defendido: escuela privada, cheque escolar, es decir, el copago.
O sea, que en el caso de la concertada, ¿para qué solo quedará, digamos, para unos pocos?
No, es decir, hay determinados centros que, bueno, pues tienen un determinado nivel de cuotas. Ahora mismo, pues no tienen sus aulas llenas porque están pasando por situación, bueno, pues la crisis económica afecta. Y esto lo que hace es que estos centros puedan seleccionar a su alumnado en diferentes zonas, barrios y municipios, y llevar a esos centros a aquellos que puedan pagar esas cuotas. Por tanto, lo que estamos haciendo es seleccionar al alumnado desde los centros y agrupándolos en función de su nivel socioeconómico. Y al final, bueno, pues haciendo desaparecer también a los centros concertados que no puedan aguantar esta situación, junto con públicos que están desapareciendo, y beneficiando en exclusiva a los centros que cobran unas cuotas altas y a los privados puros que, bueno, pues de alguna manera estarán a salvo de la situación y se encontrarán en el horizonte más o menos cercano con el cheque escolar, que es lo que la presidenta quiere. Esto ya lo dijo, si la legislación no se lo impidiera, ya lo habría hecho.
José Luis Pazos, muchísimas gracias por atendernos. Presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos, muchas gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Bueno, estoy con vosotros ya. ¿Qué os parece esta propuesta que ha presentado Esperanza Aguirre? Moncho, empiezo contigo.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pazos. Yo pensaba decir lo mismo. Me parece que es tirar más, evidentemente, hacia la educación concertada, para lo cual yo creo que se ha degradado bastante la enseñanza pública, tiene cantidad enorme de problemas, entonces hay que llevar más alumnos a la concertada. Luego hay un comentario pequeñito que ha hecho también, que es que los colegios pueden llevar más tener más alumnos que plazas tienen, o sea que va a permitir que los colegios tengan, si se habla de la masificación y hay datos en este libro blanco de que la masificación en los colegios de Madrid es grande, pues yo creo que llevar más alumnos que los que plazas tienen lo que hará será contribuir a esa masificación, pero lo fundamental yo creo que va en la onda, como ha hecho en la sanidad también y como está haciendo en la educación, de favorecer lo privado y cargarse lo público todo lo que se pueda, que es una cosa que es muy típica de una postura neoliberal que ya defiende y que por lo tanto es absolutamente consecuente con la ideología política de Esperanza Aguirre. ¿Cómo va a influir esto en la educación? Pues yo creo que a mí me parece rarísimo que si el colegio público de tu zona realmente es un colegio que cuenta con medios suficientes y con un profesorado decente, me parece muy raro que un señor que iba en la Gran Vía quiera llevar al niño a un colegio de Manoteras. Tendrá que ser porque le den algo suplementario que solamente le van a dar los colegios concertados. Luego se trata en ir más a favor de los colegios concertados y seguir degradando la educación pública.
Antonio.
No, iba a decir, es que estaba con el ordenador, no lo ve la gente, pero iba a decir que el análisis de Moncho tiene la misma credibilidad que su vídeo con Willy Toledo sobre el copago, ¿no?
Bueno, pues para eso primero que la gente vea el vídeo y luego lo juzga y luego hablamos, Antonio.
No, es que tienes un bote.
Yo puedo decir que puede tener la misma credibilidad que tu periódico, escucha, que es muy poca, por cierto.
Puedes decir, pero no me ofende lo más mínimo.
No, a mí tampoco me ofende lo que tú has dicho, pero
la gente
no lo ha podido ver, que tú digas que ese vídeo no tiene credibilidad.
Lo cuento yo, sales tú disfrazado de médico diciendo que la gente
no salgo disfrazado de médico, es algo caracterizado de médico.
Echa dinero por ir al médico.
Sí, sí, es un vídeo satírico y comentando cómo va a ser el tema del copago.
Encanta,
es algo que va a llegar.
Sí, me encanta lo satírico.
No te han pedido que comentes eso para nada, porque estamos hablando de educación.
Se
trata de sanidad y aparte eso lo pueden ver en YouTube, que lo vea la gente y que hable.
Moncho Alpuente, Willy Toledo, personajes a los dos a los que respeto mucho. Decía que tiene la misma credibilidad porque por mucho que te empeñes, lo que dices y lo que ocurre es muy distinto. Para no andar con opiniones, vamos con datos. Yo creo que aquí hay que hacerse una pregunta muy seria y además me parece que es imprescindible para defender que los servicios sean públicos, que es lo que defendemos de verdad también muchas personas. Y es la siguiente: ¿cómo es posible que el coste por alumno en la enseñanza concertada en Madrid sea de 1.800 euros y en la pública de 3.500 y que sin embargo casi todos los padres tengan la sensación de que sus hijos se educan mejor en los colegios concertados? Cuando la gente que defienda los servicios públicos se haga esta pregunta e intente responderla, probablemente empecemos a tener garantizados que los servicios públicos de calidad existan toda la vida. Mientras se prefiera recurrir a esa retórica que a mi juicio es tan trasnochada como este vídeo o como lo que ha dicho el señor de la Ginebra de los Ríos, lo tenemos muy difícil, porque siempre en un periodo de crisis, con los recursos limitados, los gestores van a intentar hacer aquello que les salga más barato.
Sí, de momento reducir un 10% en educación.
No, vamos a ver. Y ahora, por dar los datos, por mucho que también se diga, y reconociendo todas las dificultades que hay en Madrid, en educación o en sanidad, en todos los informes que no hace la Comunidad de Madrid, la educación madrileña y la sanidad madrileña sale mejor que la del resto de España. Con lo cual, vender esa tensión ficticia me parece a mí que impide preguntarle a este gobierno qué cosas puede mejorar, porque desde luego que hay cosas que son muy mejorables. Pero hombre, sin tanta retórica y sin tanto dramatismo, que valen para un vídeo, pero me parece a mí que no valen para la realidad.
Un segundito, Moncho, solo vamos a dejar a Jesús, que no está en el estudio, que él también pueda opinar.
Sí,
Jesús.
Está claro que Antonio apuesta por la educación concertada, que es más barata, según has dicho. Bueno, has dicho que es más barata,
¿no? Yo he dicho que apuesto por lo que funciona.
Ha dicho más barato, ¿no?
No, a ver, yo por lo que apuesto es por lo que funciona y además me gustaría que fuera lo público.
Claro.
Lo que digo es que vosotros apostéis por lo público sin tener en cuenta si funciona. Y eso permite avanzar en la privatización.
Claro, el coste de la concertada por alumno es más barato porque hay una tendencia a excluir a las clases de apoyos y a los alumnos con dificultades de aprendizaje de estos centros, con lo cual
lo que hay es una tendencia a no permitir que haya 300 veces más bajas
en todos los servicios públicos que en todos los servicios privados.
Claro, y a cobrar por las actividades extraescolares.
No, es que es eso.
Claro, y a cobrar por las actividades extraescolares en los centros concertados. En cualquier caso, vamos a hablar de la propuesta de Aguirre de hoy. La presidenta es muy habilidosa a la hora de poner debates sobre la mesa, ¿no? Ya lo hizo con el bachillerato de excelencia, en el que quedaban muchos puntos por resolver, era muy vaga, una propuesta muy vaga, y lo hace ahora también, ¿no? Con la libertad de elección de centro. Es una propuesta con una carga ideológica muy fuerte. La presidenta trata, o el PP madrileño trata, de extender su ideología liberal a la educación, una asignatura que tenía pendiente, por cierto, y lo que pasa es que lo hace eliminando la zonificación. ¿Y qué significa eliminar la zonificación? Tendré que explicarlo porque tienen muchos flecos pendientes. La LOE, en su artículo 84, establece que los criterios para acceder a un centro son tener número de hermanos allí, tener domicilio cerca, la proximidad, con lo cual no sé por qué eliminan la zonificación si va a seguir valorándose la proximidad, ¿no? Con lo cual hay muchos flecos, parece una ocurrencia más de la presidenta regional, igual que la de las clases de natación. ¿Por qué no natación? O ¿por qué no montar en bici? ¿O por qué no piragüismo?
Sí, porque
tendrán que dar muchas explicaciones sobre esto todavía.
Sí, porque yo os pregunto, ¿realmente hay una demanda de este tipo de propuesta que ha hecho Aguirre? Como
pues que sí, de nadar y guardar la ropa probablemente podrían enseñar, que es su esperanza, que además podía dar clases perfectamente de natación y de guardar la ropa al mismo tiempo. Yo creo que lo que sí que está claro es que es la apuesta de Esperanza Aguirre va por la privatización, va poco a poco, y que lo concertado, que casi siempre es concertado con la Iglesia Católica, que necesita mucho dinero, por lo visto, aparte del que se le da por todos los lados para mantener este tipo de educación, y que además todos los días salen en los periódicos casos en los que, como contaba Sérvulo, se cobran una serie de actividades extraescolares, lo cual influye claro. Mucho luego en la diferencia esta que ha citado, sin matizarlo de ninguna manera, Antonio, entre los 1.800 euros que cuesta en la sanidad concertada a los 3.500 que cuesta en la pública.
Educación.
La educación. Y los 3.500 que cuesta en la pública, que por lo visto es mucho más, ¿no? Lo que sí que está claro es que con este tipo de datos y con posturas como la de Antonio, pues la educación pública cada vez estará más degradada y más gente gastará más dinero en educación yendo a los colegios concertados. Eso está claro.
Me toca. Es que dais en hueso.
Porque, Antonio, te toca.
No, dais en hueso, porque es que, de verdad, honestamente, el que está defendiendo de verdad que los servicios esenciales sigan siendo públicos soy yo. Lo que pasa, sí,
te
voy a explicar.
Mal,
sí, no es que me entendáis fatal, es que confundís el estado de bienestar con el bienestar de los que trabajan en el Estado, que es una confusión.
Pero bueno, ¿eso
por qué
lo dices? Pero ¿qué tiene que ver?
Porque la diferencia entre los 1.800 euros y los 3.500 euros es que los 1.800 euros de la concertada, que por cierto no me gusta nada que vayan a la iglesia y me encantaría que fueran a cooperativas de profesores,
pero,
como por ejemplo,
Antonio,
se impone en Francia. Sí.
Con esta propuesta de Aguirre yo te pregunto a ti y pregunto al resto, ¿se está primando más esa libertad de elección de los padres de elegir el mejor centro para sus hijos, o lo que se está primando es un poco una desigualdad, porque va a resultar que hay colegios que son mejores que otros colegios? Entonces está un poco haciendo
que la gente
no tenga la misma posibilidad de acceder a un buen colegio.
Mira, Elena, míralo al revés. ¿Por qué un padre al que el colegio tal le pilla más cerca va a preferir, en este Madrid tan complicado con el tráfico, irse 20 kilómetros más para allá? Probablemente esto lo que está lanzando es un mensaje a los colegios de que, aunque la educación, y esto es una cosa muy clásica, es una unión de lo que hacen las familias, lo que hace la calle y lo que hace la escuela, le está lanzando el mensaje a la escuela de que no se olvide que, por muchos que sean los problemas, la comunidad docente, a la que se le ha dotado de autoridad legal incluso en este momento, y yo creo que de más recursos, tienen unas responsabilidades y unas obligaciones, y que la manera de que los padres elijan el colegio más cercano, como siempre, es que también intenten ser los mejores. Yo no niego ni una sola de las dificultades que tiene la educación. Lo que digo es que, no saliendo de territorios comunes como el que ha hecho el PSOE diciendo que la universidad está infrafinanciada, lo cual es una tontería que no resiste ningún análisis medianamente serio, no vamos a ningún lado. Y yo creo que hay que romper en este momento de crisis algunos de esos tópicos y de esos prejuicios e intentar analizar de verdad qué está pasando para que los servicios, Moncho, escúchame, sigan siendo públicos, que es lo que defendemos de verdad algunos.
Sí,
muy brevemente, Jesús y Moncho.
Sí, en estos servicios públicos, la presidenta regional lo que ha vendido hoy, y con una alarmante falta de detalles, porque ni ellos mismos, que les hemos consultado, saben cómo van a poner esto en marcha, lo que ha vendido hoy es que los padres tendrán libertad de elección para elegir los centros. En realidad, son los centros los que tendrán libertad de elección para elegir a sus clientes, porque son ellos a los que se le da autonomía para fijar los criterios de admisión, fijar los criterios de currículum académico y fijar todos los criterios que quieran.
Bueno, yo únicamente decir, resumiendo un poco lo de Sergio, que igual que en la educación antes eran pacientes y ahora son clientes, pues en la educación pasa y está pasando cada vez más lo mismo, que también son clientes.
Pero no hay un cliente de la sanidad en este... Es que es alucinante lo que hay que oír. Tú critica lo que no funciona y nos ponemos al lado. Pero que digas que hay clientes, es que con ese tipo de mensajes, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Invitando a la gente a que se vaya a la medicina privada. Y que se saque un seguro y se gaste los pocos cuartos que tiene, porque les asustáis.
¿El copago te parece bien o te parece mal?
Por supuesto que no me gusta, pero sí me pregunto. No, para nada, no lo comparto. Lo que me pregunto es cómo, con 18 millones de personas trabajando y 47 millones de personas viviendo en este país, se van a mantener los servicios públicos. Y si tú prefieres decir, como los romanos, que es un derecho natural que nos cae del cielo, estupendo. Lo que yo me pregunto es qué dinero tenemos y cómo podemos dar esos servicios que nos merecemos todos. Ahora, es mucho más fácil, desde luego, tener un discurso como el tuyo, porque es gratis, todo gratis, y con decirlo y quedar bien...
Pues sí, pero también no es gratis. La sanidad pública se paga con los impuestos y la educación pública se paga con los impuestos.
No es gratis. Con lo que no se paga son con los 2.000 coches oficiales, con los 3.000 asesores, con todos los gastos de publicidad y propaganda, con todas las campañas...
Plenamente.
Claro, bueno. O sea, eso, con eso sí que no se paga. Lo cierto es que si hay un trasvase de la sanidad pública a la privada, es por un descenso en la calidad de los servicios sanitarios.
Pero que no dicen eso, las encuestas ni los madrileños.
Bueno, vamos a dejar ahora este tema aquí porque...
Una mentira repetida mil veces no es una verdad, es una mentira mil veces.
Aplícatelo, aplícatelo.
Antonio Moncho, por favor, un segundito, porque, bueno, este tema da para largo, así que ya os llamaremos más veces y lo seguiremos debatiendo, pero ahora como estamos a menos, a poco más de 24 horas para que empiece oficialmente la campaña, pues vamos a hablar con dos alcaldes del llamado Cinturón Rojo de Madrid. Tenemos al teléfono al alcalde de Fuenlabrada, del Partido Socialista, Manuel Robles. Buenas tardes. ¿Manuel Robles? Bueno, parece que no le tenemos al teléfono. Vamos a saludar al alcalde de Móstoles, del Partido Popular, Esteban Parro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, decía eso, estamos a poco más de 24 horas de que empiece la campaña electoral. ¿Preparado, con fuerzas?
Con fuerzas, con ilusión y pasión, como debe ser. Bueno. Son momentos importantes en donde, bueno, pues hay que aprovechar los pocos días que nos quedan para acercarnos a los ciudadanos y, bueno, pues decirles... que nos pregunten lo que quieran preguntar para poder contestar las dudas que tengan.
En cuanto a, bueno, a los resultados electorales que puedan traer estos comicios, ¿vaticina cambios en ese cinturón rojo de Madrid, en el que, bueno, el municipio es un poco una isla?
Yo creo en la alternancia, ¿no? La democracia es alternancia. Sin alternancia, la democracia no queda muy consolidada. Son en algunos sitios ya 32 años sin cambios y por lo tanto me parece que hay cierto hastío en algunos sitios en donde los gobiernos del sur, algunos gobernantes del sur se creen que el ayuntamiento pues es por dijo su reinato y posiblemente los ciudadanos en ese hastío yo creo que ya han olvidado de que el Partido Popular es algo que no es alternancia desde hace mucho tiempo. Y el ejemplo de Móstoles, pues puede ser un ejemplo asumible y por lo tanto sí preveo cambios, sí.
Bueno, ¿y qué nos puede desvelar un poco de lo que vaya a llevar en esta campaña electoral?
Pues el eje de la campaña va a estar en el empleo, va a estar en las grandes oportunidades de creación de empleo que vamos a crear en la ciudad de Móstoles como referente de ciudad más importante de Madrid y contemporánea de la capital. En ese sentido, pues tenemos más de 4 millones de metros cuadrados de suelo disponible, suelo productivo para industrial, para comercial y para terciario. Y creemos que la creación de la marca Móstoles y la internacionalización de esa marca traerá empleo para Móstoles y todo nuestro plan está muy fundamentado en eso. Creo que es en este momento lo más importante que se le puede ofrecer a los ciudadanos, lo que más nos piden, y después la atención a las personas, la participación ciudadana, que yo creo que somos la ciudad que más consideración hay sobre cómo estamos trabajando en esos temas, y en fin, pues el apoyo de las administraciones, tanto regional como nacional, para este concepto de internacionalización de la marca Móstoles y traer las mejores empresas de España y de Europa.
preguntándole en clave local por su municipio. Desde hace tiempo está pendiente esa llamada plataforma logística del Atlántico, que serviría de como una especie de intercambio de mercancías desde Portugal y hacia el resto de Europa. ¿Eso cómo está ahora mismo?
Pues está en el ritmo que nos habíamos marcado. Está aprobado el plan parcial, el plan de sectorización, y en este momento pues todos esos documentos que son totalmente necesarios están empezando a ver la luz, y a partir de ahí pues ya la urbanización, la venta del suelo y la construcción. Está muy bien, es un gran proyecto.
Pues alcalde de Móstoles, Esteban Parro, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, son las 7:45, hacemos una pausa y volvemos.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Ahora barra de sonido Oki Sound Bar con 60 vatios de potencia, TDT de alta definición, grabador por puerto USB y base para iPod, solo te cuesta 64 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
Si llueve, te proteges. A pleno sol, te proteges. En el coche, te proteges. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales, para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias y los trabajadores las exijan y las adopten. Porque invertir en prevención es rentable para todos. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Entra ahora en cadenaser.com y sabrás lo que pasa. Pase lo que pase. Cadenaser.com. La radio líder en internet. Donde hay que entrar.
Hola, soy Xavi Alonso. Cuando tenía 5 años no me perdía ni un solo partido de fútbol en el que jugara mi padre. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Llegar antes que nadie a la noticia es lo que nos convierte cada día en líderes absolutos de la radio. Llegamos antes, por eso llegamos más. Cadena Ser, 15 años líder. Pase lo que pase.
Si tú aparcas en un lugar reservado para mí, yo ya no podré hacerlo. Yo puedo ser comprensivo y aguantarme, claro, pero si te sentaras 5 minutos en una silla de ruedas y quisieras vivir como un ser humano normal, sabrías de lo que estoy hablando. ¿Por qué no eres comprensivo tú y buscas otro sitio? Ser solidario no te cuesta nada.
Guillermo Fesser, Fama y Cadena Ser, colaborando para las personas con discapacidad.
La Ventana, Madrid.
Son las 7:48 y ahora es momento de hablar del paro. Tenemos por aquí ya a Rafa Bernardo. Y primero vamos con esos datos, porque ha bajado en abril en casi 3.000 personas y es el primer mes en 4 años que va mejor que el año anterior. Es decir, que durante 4 años cada mes era siempre peor que el mismo mes del año anterior. Más o menos me he explicado así, Rafa.
Eso es.
Amplíanoslo.
Pues sí, como decías, el paro retrocede en Madrid en casi 3.000 personas, 2.955 personas en concreto respecto a marzo. Primer dato bueno en este sentido desde diciembre del año pasado, en este sentido igual que los datos nacionales, el total de parados en la comunidad son 479.070 personas. Pero como decías, en este mes se marca un cambio de tendencia respecto al resto de meses en términos interanuales. Primera vez desde abril de 2007 en los que hay menos parados que en el mismo mes del año anterior. Es decir, en este abril ha habido menos parados que en abril de 2010. Es un cambio de tendencia que ya se veía observando en los últimos meses en algunos sectores y en algunos colectivos, en industria, en construcción, entre los trabajadores varones. Ahora se traslada a la cifra global. Sigue habiendo ese dato de paro de 479.000 personas. En todo caso, los datos por sectores muestran situaciones distintas. Por ejemplo, en abril ha caído sobre todo el paro en servicios, más de 3.000 personas, correspondiente un poco con las vacaciones de Semana Santa, y también en industria, más de 300, mientras que aumenta el desempleo en construcción en 500 personas y ya de forma testimonial en la agricultura en 8 personas y entre las personas que buscan su primer empleo en 24. En cuanto a las cifras por sexos, la caída en el paro es entre los hombres y entre las mujeres algo más pronunciada en las mujeres. Hay 1.800 paradas menos frente a 1.100 parados menos.
Bueno, esos son los datos. Los sindicatos lo que dicen es que cada vez hay menos contratos indefinidos y que cada vez hay más gente sin prestaciones. Nuria Albert, de UGT, y Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras.
De los nuevos contratos se va incrementando mes a mes el porcentaje de contratos temporales sobre los indefinidos, ya estando en el 84,31% de los nuevos contratos que se hacen, que son temporales.
Hay menos contrataciones, el descenso del paro ha sido menor que la media nacional, por tanto creemos que los datos hay que mirarlos con mucha relatividad. Otro factor negativo, a nuestro entender, es que cada vez más son las personas que se están quedando sin prestación por desempleo. Este mes otras 3.100 personas más se han quedado sin prestación por desempleo.
Os pregunto a vosotros ahora mismo. Empezamos contigo, Jesús. ¿Ha sido un cambio de tendencia? ¿Ves el dato positivo, negativo?
Bueno, el dato siempre es positivo, ¿no? Siempre que descienda el paro es positivo. Lo que sí parece que se debe a la estacionalidad de la Semana Santa, porque según se han notado bien los datos, ha descendido el paro en el sector servicios y sigue aumentando la construcción, ¿no? Los sindicatos alertan de que los nuevos contratos son temporales, pues con 5 millones de personas o con casi 5 millones de personas en la calle deseando trabajar, pues están deseando trabajar a, pues, casi con cualquier contrato, ¿no? Creo que hay que mirarlo con más perspectiva y esperar a los próximos datos.
Antonio.
Bueno, la media de paro en la Unión Europea es del 9%, en España es del 22% y en la Comunidad de Madrid del 15%. Cuando empezó la crisis, en España estábamos al nivel de Alemania, por ejemplo, y ahora estamos triplicando la tasa de paro de Alemania. Yo no voy a decir nunca que ningún dato de estos no es positivo, me alegro y lo aplaudo, pero no voy a decir nunca tampoco, con las cifras que acabo de dar, que estamos saliendo de la crisis. Me parece igual de bárbaro y de irresponsable no aplaudir cualquier dato bueno, cuanto decir que esto, de nuevo, por enésima vez, es la recuperación, cuando todos sabemos, pero especialmente los especialistas en estas materias, que desgraciadamente estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de salir de la crisis, y que es probable que en España hasta 2017, según casi todas las instituciones económicas locales, regionales, nacionales y europeas, no empecemos a recuperar de verdad el mercado laboral.
Bueno, yo sí que sirva de precedente, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Antonio.
Vas madurando.
Seguramente, sí. Sí, sí, antes de caerse del árbol uno madura bastante. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que el problema está en que para la salida de la crisis y la mejora del empleo, probablemente lo que se está demostrando, si alguna vez esa tendencia fuera cierta, y también creo que es una tendencia estacional relacionada con la Semana Santa, creo que si alguna vez se va a salir del paro será porque cada vez será más precario el empleo. No solamente más inseguro en cuanto a la definición del contrato, sino que cada vez los trabajadores asfixiados por la posibilidad del paro estarán dispuestos a aceptar condiciones de trabajo que no hubieran aceptado nunca y que jamás tendrían que aceptarse a lo mejor en un país, digamos, democrático y que alguna vez ha pensado en el estado de bienestar.
Creo que la
única salida de la crisis posible será que los trabajadores ganen menos, tengan peores contratos y que los empresarios puedan hacer con ellos lo que les da la gana.
Lo que además refleja que la reforma del mercado laboral no ha cumplido las expectativas que se esperan de ella, ¿no?
Por supuesto.
Lo que importa es que la gente siempre tenga trabajo.
Sí, sí, aunque sea malo, en malas condiciones,
no he dicho eso, ni lo pienso, ni lo practico. Lo que digo es que en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en gente que no están en las minas, en Pakistán y en estos sitios, deberíamos fijarnos en cómo tienen ellos organizado el mercado laboral antes de decir cosas de esas. Porque da la sensación de que no son ni los países más pobres, ni los menos democráticos, ni los que la gente tiene menos oportunidades.
Bueno, yo creo que no son países comparables, ni por su sistema sistema de servicios públicos ni por su sistema laboral, ¿no? Evidentemente tiene un sistema laboral
que con son mucho el tercer mundo, Alemania, Francia,
no,
Inglaterra,
ni,
Estados
ni mucho
Unidos.
Menos. Tiene un sistema laboral mucho más avanzado que el nuestro, porque tienen, sobre todo Estados Unidos y los países tan liberales, unas prestaciones sociales mucho menor que las nuestras.
Tienen tres veces menos trabajo, tienen menos paro que nosotros. Es como para preguntarse, lo digo yo, vamos.
No, tienen un número de pobres elevadísimo y tienen una gente que no tiene ningún tipo de prestación en cuanto a la sanidad, sí.
Más que aquí.
Con porcentajes,
Antonio Jesús Moncho, una última pregunta. ¿Habéis visitado radiomadrid.es?
Por supuesto, todos los días 10 veces.
Yo todos los días,
yo
¿no?
lo tengo pendiente.
Alguna vez lo he hecho uno.
Bueno, para el que lo tiene pendiente y el que no lo ha hecho todavía hoy, lo puede hacer ahora mismo. Nos va a contar Elena Santos, porque hay una cosa que es muy apetecible. Cuéntanos, Elena.
Es muy apetecible, es un vídeo que acabamos de colgar precisamente ahí en radiomadrid.es. Es una propuesta cultural para estos días, es la exposición América Fría de la Fundación Juan March, que se expone en Madrid hasta el 15 de mayo. Es sobre la abstracción geométrica latinoamericana. Bueno, dicho así, suena muy complicado, lo explica mejor Manuel Fontán, que es el director de la muestra.
Pues se trata de una exposición a la gente que habitualmente, de una manera demasiado tópica, asociamos el continente latinoamericano a lo caliente, lo espontáneo, al trópico, al Caribe, a lo poco pensado, a lo excesivamente inmediato. Y aquí descubrimos a una serie de artistas que durante 3-4 décadas, digamos que sin ser fríos, porque evidentemente uno encuentra colores calientes y porque aquí el acento propio tiene que ver con lo propio del continente latinoamericano, pero evidentemente pusieron en marcha un tipo de arte que cuenta con esa cierta frialdad.
Bueno, pues si todavía hay dudas de si ir o no a verla, es muy fácil. Se ve el vídeo en la web de Radio Madrid, así se puede hacer una idea de cómo es e ir.
Bueno, pues con la música y con esa recomendación en nuestra página web vamos a despedir a Antonio Naranjo. Muchas gracias, buenas tardes. Jesús Sérvulo, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Y Moncho Alpuente, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Y a todos ustedes les esperamos mañana.
I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language